Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Las víctimas del terrorismo de ETA en España han sido ejemplares porque han confiado en el Estado de Derecho para que hiciera justicia. Han reclamado memoria, dignidad, justicia. Y la verdad es que es una obligación moral sentir simpatía, compasión por las víctimas y ayudarles, ayudarlas. Las víctimas tienen que ser recordadas para que no se conviertan en víctimas dos veces. Pero una cosa es, ya digo, que el comportamiento de las víctimas del terrorismo en España ha sido ejemplar. Una cosa es haber sido víctima y otra cosa es el victimismo. Los negros fueron víctimas de la explotación, han sido esclavos. Los negros siguen siendo víctimas del racismo y de la discriminación. ¿Significa eso que todo lo que hacen los negros es bueno? Se habla ahora del racismo invertido. Sí, sí, un negro también puede ser racista, con los suyos, con otros. Racismo de negros contra blancos. Los gitanos, pues lo mismo, han sufrido la discriminación, siguen sufriendo la discriminación, pero podría haber un gitano racista con otras poblaciones. Las mujeres han sufrido la discriminación durante siglos, han sido y son víctimas. Pero eso no significa que el feminismo tenga barra libre. La lucha del feminismo es encomiable. Luego está el feminismo de segunda o tercera generación, criticado por las mismas feministas por ser discriminatorio para las mujeres, por ejemplo, el feminismo trans. No habría nada más socialmente incontrolable y más peligroso políticamente que un pueblo se considerase víctima y por ser víctima tener derecho a cosas que están más allá del derecho. Por ejemplo, ahora hay una corriente en América Latina que critica mucho la llegada de los españoles. Critica el colonialismo, aunque los virreinatos españoles nunca fueron colonias. Eso no significa que todo lo que hacían los indígenas sea bueno. Es decir, los españoles cometieron excesos, sí, pero es que eso no nos impide decir que los sacrificios humanos de algunos indígenas precoloniales sean buenos. Esta es la actitud de no aceptar grises. Bueno, las cosas son complejas. Recordar es un acto de justicia, sí, pero el recordar no puede ser utilizado como una justificación de cualquier fórmula para buscar justicia. Es lo que dijo el otro día Guterres, secretario general de Naciones Unidas, al que se le han echado encima en el Estado de Israel. ¿De qué manera?
Nada puede justificar matar, herir y secuestrar deliberadamente a civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados humanamente y liberados inmediatamente y sin condiciones.
Pero, vamos a ver, ¿es tan difícil admitir que se pueden decir las dos cosas? Los judíos sufrieron la Shoah, se establecieron en Palestina, los árabes no aceptaron la partición, los judíos ahora tienen colonias y reivindican en territorio palestino un territorio que no es suyo. El ser víctimas unos y otros no los legitima para cualquier cosa. Aquí entrevistamos a comienzo de semana a un párroco palestino y tuvimos que recordarle esto.
Por supuesto. No es que nosotros matemos gente porque estemos ya en libertad. Pedimos libertad. Nosotros no matamos a la gente porque deban morir. Por supuesto que no.
Bueno, esto fue la reacción que tuvo. Esta fue la reacción. Abdesta Piello ha investigado un atentado del Partido Comunista en un trabajo que se llama Los Cuatro Caminos. Mataron un grupo de comunistas a un grupo de falangistas
porque querían la revolución. Y con precisión decía Trapiello que no todas las víctimas son necesariamente inocentes, se puede ser víctima y victimario.
Se les declara luchadores por la libertad y la democracia. No, son víctimas del franquismo, pero ni luchadores por la democracia, ni luchadores por la libertad, entre otras razones porque los propios comunistas, sus camaradas, los ejecutan.
Las cosas son más complejas de lo que a veces se pretende. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y 50 rehenes de Hamás habrían muerto por los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Así lo acaba de anunciar el brazo armado del grupo terrorista a través de un comunicado. Una nota que se limita a anunciar el fallecimiento de los secuestrados sin aportar muchos más detalles. Recordamos que Hamás secuestró a 220 personas en su ataque del pasado 7 de octubre. Y 18 muertos y hasta 13 heridos son las primeras cifras oficiales sobre las víctimas que ha dejado el tiroteo de esta madrugada en Maine, Estados Unidos. Las acaba de dar a conocer la gobernadora del estado, que confirma que sigue la búsqueda sin descanso del autor del ataque, Juan Fierro.
La gobernadora de Maine, Janet Mills, así como los responsables policiales, están ofreciendo ahora mismo los últimos datos del tiroteo de la pasada madrugada en la localidad de Lewiston. Mills ofrecía, como decías, los primeros datos oficiales de muertos y heridos, 18 muertos y 13 heridos, 7 muertos en el primer escenario del tiroteo, una bolera, 8 muertos más en el segundo escenario, un restaurante y 3 personas más que morían en hospitales de la zona. Mientras continúa la intensa búsqueda de la persona identificada como responsable de esta nueva masacre, se trata de Robert Carr, de 40 años de edad, que ingresó en el ejército en diciembre de 2020, actualmente en la reserva, sin experiencia en combate, pero con un notable conocimiento de armas. Es instructor en el uso de armas de fuego. También se ha conocido que durante el pasado verano estuvo internado en un centro psiquiátrico durante 2 semanas.
Y en 2024 la economía española crecerá menos de lo esperado. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, recorta su previsión hasta el 1,7%. Advierte de que los precios seguirán altos el año que viene y avisa al gobierno de que solo podrá cumplir con su objetivo de reducir el déficit hasta el 3% si terminan las medidas de apoyo contra la inflación. Claudia Cid.
La AIREF calcula que el déficit público cerrará 2023 en el entorno del 4,1% del PIB, 2 décimas más de lo previsto por el gobierno, y advierte de que si se quiere cumplir con Bruselas y conseguir reducir el déficit público hasta el 3%, el gobierno no tiene margen para adoptar nuevas medidas. Cristina Herrero es su presidenta.
Es que se agotaría con las previsiones de gasto contempladas en el plan presupuestario la capacidad para gastar el año próximo.
También ve factible que la deuda pública se reduzca en 2024 5,3 puntos hasta el 106,3% del PIB, aunque a partir de 2025 se estancaría e incluso podría iniciar una senda ascendente a partir de 2028 si no se realiza un ajuste extra de 39.000 millones de euros en esos 4 años.
Y Bellingham emocionado ante su primer clásico, Luis Munilla.
El inglés ha confirmado en Televisión Española que sus molestias no le van a impedir jugar ante el Barça. Ha contado además su mejor recuerdo televisivo de un clásico y no ve la hora de que llegue el sábado.
Estoy muy emocionado. Estoy ansioso por ver la atmósfera de jugar contra un rival que como club respetamos mucho. Voy con mucha ilusión y es muy interesante en lo personal. Me voy a divertir mucho. Siempre recordaré una celebración de Cristiano Ronaldo diciendo calma, calma, eso se te queda grabado en la cabeza. Es un momento icónico.
Y tras la polémica de las bicicletas de Vinicius en Braga, opinan desde el Barça Valde y Ferran Torres en el golazo de gol sobre si su manera de jugar es provocativa.
No, yo creo que al final cada jugador tiene su forma de jugar. No sé si hay gente que le puede parecer provocativo, otra gente le puede parecer que es su forma de jugar. Pero bueno, al final hay que respetar a todos los contrincantes. Y él, si él tiene su manera que es así, pues ya está.
Él, pues es su estilo, él es así. Te puede picar más, te puede picar menos, pero cada uno tiene su estilo.
El clásico, por cierto, no se podrá ver en el Reino Unido por el apagón gubernamental para que a esa hora la gente esté en los estadios. Y 2 citas para hoy. En la Europa League, Aris Limassol Real Betis a las 7:45. Lo contamos en cope.es y aplicaciones. Y en la Euroliga de baloncesto, el clásico Madrid-Barça, que se juega a las 9:45.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso y 17 grados en la Puerta de Alcalá. Ojo porque hay aviso amarillo por fuertes vientos en la sierra hasta las 9 de esta noche. Para mañana nos esperan nubes y posibles chubascos. Sigue suspendido el servicio en la línea 10 de metro entre las estaciones de Plaza de España y Batán en ambos sentidos. Se ha desprendido una rama sobre la catenaria por una ráfaga de viento. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A6 El Plantío. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3. Culpable por el crimen del rapero Isaac López. El jurado popular ha declarado culpable a David Bárcena de asesinato con alevosía y pertenencia a banda criminal. Seguimos contándote lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La inteligencia artificial se parece cada vez más a la mente humana, ¿sí? ¿Lo ha vuelto a hacer? En realidad, bueno, es que no lo ha hecho solamente la inteligencia artificial por sí misma, ¿eh? Sino que se lo han enseñado. ¿Y qué es lo que le han enseñado? ¿A qué le han enseñado? Pues nada más y nada menos que a relacionar conceptos, ¿sí? Como lo oyes, a relacionar conceptos que ya conocía con otros nuevos. Bueno, los últimos 35 años han dado por hecho que la inteligencia artificial no podría competir con la mente humana porque no podría llegar a tener esa capacidad que para nosotros los humanos se conoce como generalización sistemática o composicional. Como todo esto de la inteligencia artificial nos resulta a muchos complicado, por mucho que intentemos estar al día, es mejor explicarlo con un ejemplo. La inteligencia artificial lo que hace es acumular información. Entonces, aunque puede almacenar una cantidad infinita de conceptos, no lograba, y digo lograba, porque no lo había conseguido hasta ahora, relacionar los conceptos nuevos con otros que ya conocía. Pero creo que esto se ha conseguido ahora. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, en fin, la inteligencia artificial es que cada vez que hablamos de ella es porque ha conseguido ir un poquito más allá. No sé, llegará un momento que ya no tengamos capacidad de sorpresa, o tal vez sí.
Bueno, en este caso lo que ha hecho es llegar más allá, pero además en la línea de lo que siempre hemos dicho y que tú has explicado muy bien, de que hasta ahora, y hay que decir eso, hasta ahora, la inteligencia artificial no podía imitar una habilidad humana que es muy simple en teoría, pero muy difícil de producir mediante un sistema informático. Algo muy sencillo como generalizar conceptos. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. A un niño pequeño tú le enseñas lo que es un cuadrado rojo y lo que es un círculo verde, y después le pones un cuadrado verde y sabe que es un cuadrado verde, porque ha entendido lo que es el rojo y el verde por un lado, y lo que es un cuadrado y un círculo por otro, y es capaz de relacionarlo. A una máquina hay que explicarle cada uno de los pasos. Hay que explicarle cuadrado rojo, cuadrado verde, círculo rojo, círculo verde, y así hasta el infinito, porque no es capaz de relacionar, por un lado, colores y, por otro lado, el conocimiento de las formas. Otro ejemplo muy tonto. Todos los seres humanos sabemos que algo que huele a podrido no hay que comerlo, de manera que tú, cuando hueles un huevo a podrido, no te lo comes. Y la siguiente vez que hueles pescado a podrido, tampoco te lo comes, porque diferencias comer y olor a podrido. A la máquina, una vez más, hay que explicarle el olor de cada uno de los conceptos, de cada uno de los alimentos, y diferenciarlos para que ella pueda interpretarlo. Eso es lo que ahora parece que se ha conseguido. Que las máquinas, los programas de inteligencia artificial, aprendan conceptos de una manera muy similar a lo que hacen los seres humanos, que puedan generalizar conocimientos de manera sistemática. Y eso es muy importante, Pilar. Vamos a ver por qué. Entre otras cosas, porque permite que aprendan mucho más rápido. Imagínate, en lugar de tener que darle a la máquina, al programa, al algoritmo, millones y millones, trillones de datos, a lo mejor dándole simplemente algunas líneas generales de conocimiento, esta inteligencia artificial va a poder resolver problemas.
Bueno, sí, la verdad es que es fascinante. Este nuevo estudio, publicado en la revista Nature, se lo debemos al equipo de investigación formado por Brendan Lake, de la Universidad de Nueva York, y Marco Baroni, que es profesor del Departamento de Traducción y Lenguas Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y han demostrado no solamente que la inteligencia artificial puede llegar a relacionar conceptos, sino que incluso pues podría llegar a razonar al nivel de la mente humana, incluso más. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entonces, ¿este avance significa que la inteligencia artificial se parece hoy un poco más al cerebro humano, a su funcionamiento?
Vale, sí. Antes de todo, hemos de decir que se asemeja un poquito más. No es que hemos solucionado todos los problemas de la inteligencia artificial. Pero, como ya habéis explicado muy claramente, pensamos de haber logrado solucionar este problema de la generalización sistemática. Ahora, con nuestro algoritmo, un sistema como una red neural, como por ejemplo la del famoso chat GPT, puede aprender más rápido, porque no tiene observar todos los ejemplos, sino puede generalizar combinando conceptos que ya ha encontrado.
Claro, Marco, fíjate que esto que dices a mí me parece especialmente interesante, porque obviamente siempre cuando hablamos de inteligencia artificial siempre ponemos esa coletilla final de, vale, la máquina solamente va a aprender lo que el ser humano le enseñe a hacer. Y por lo tanto siempre tendrá que haber un trabajo muy específico de científicos, de tecnólogos que estén alimentando a esa máquina. Yo no sé si con este paso favorecemos todavía aún más que la máquina aprenda por sí sola y, permíteme que te diga, seáis cada vez menos necesarios los seres humanos que estén detrás de ella.
No, I mean, claro que es un dominio muy interesante porque de momento lo que pasa con las redes neuronales, y yo creo que eso no está tan claro, es que de hecho nosotros científicos tampoco realmente sabemos cómo funcionan. Las hemos desarrolladas, pero de hecho son sistemas tan complejos que ni yo ni ningún científico honesto de momento podría decir que realmente sabemos todo lo que pueden hacer. Y el problema, por ejemplo, con el chat GPT, es que de hecho ya a veces parece hacer formas de razonamientos muy avanzados, quizás al nivel de un científico humano, pero otras veces hace errores muy muy tontos afrontando problemas sencillos, y nosotros con nuestro algoritmo esperamos enseñar a la red a razonar de manera no necesariamente mejor, sino más humana, así que será más fácil para nosotros entender lo que hace la red cuando funciona bien, y también cuando se equivoque.
Entiendo, pero estamos hablando, por cierto, con Marco Baroni, es profesor del Departamento de Traducción y Lenguas Sociales de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y junto con Brendan Lake de la Universidad de Nueva York, como decimos, bueno, pues ha conseguido verdaderamente que una inteligencia artificial, como estamos hablando, relacione conceptos por sí misma, ¿no? Esto que nosotros conocemos en los humanos, o que se conoce como la generalización sistemática. Bueno, pues habéis conseguido que tal. Pero permíteme que me detenga un momento en algo que acabas de decir, porque a lo mejor no lo he entendido bien. Marco, has dicho que los expertos, los científicos que trabajáis con inteligencia artificial, la estáis desarrollando, pero en realidad no sabéis muy bien cómo funciona. ¿Has dicho esto?
Sí, sí, es...
Es que a mí esto me da como un poco de miedo. Esto me da un poco de miedo, Marco.
Vale. Claramente sabemos que no es que mañana ChatGPT podrá comenzar, no sé, a caminar y hacer cosas muy raras. Entendemos los límites. Pero es verdad, de hecho, en nuestro sector ahora, a las conferencias más importantes, diría que la mayoría de los artículos no van de, no sé, desarrollar nuevos sistemas, sino de entender mejor los sistemas que ya hemos desarrollado. A veces hablo de una forma de etología del artificial, ¿no? Exactamente como no sabemos cómo funciona un perro de verdad, ¿no? Hemos de estudiar el comportamiento y la fisiología del perro. Algo semejante hoy pasa con las redes neuronales. Sabemos que funcionan, sabemos que a veces hacen errores, pero no hemos logrado caracterizarlas como no sé, sabemos cómo funciona un programa normal de nuestro ordenador, ¿no? Uh-huh.
Es decir, que casi, Marco, hemos generado una nueva especie, para decirlo, en este caso no animal, sino artificial, y que tenemos que observar, igual que observamos pues prácticamente una nueva especie que descubramos, sí, de animal en, sí, la selva, y de la que no tenemos mucho conocimiento.
Sí, sí, sí. Yo creo que esta es una metáfora, válida. Claro, ahora cuando se habla de inteligencia artificial, también por el nombre, ¿no? Inteligencia. Eso puede hacer medio, puede tener implicaciones sobre la natura de estos agentes artificiales. Con eso yo creo que hemos que ser están tranquilos y moderados, sí. Y al final hasta el ChatGPT es un programa que va en un ordenador muchos ordenadores del OpenAI y no puede hacer algo realmente nuevo.
Desde luego. Por el momento. Marco Baroni, muchas gracias. Muy, muy interesante todo. Y bueno, enhorabuena. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
A ver, Jorge, que yo sé que tú eres en esto, tranquilizas mucho más, porque claro, dice, no, es como la etología, estudias el comportamiento del perro para entender cómo funciona el perro, ya, pero es que al perro no lo ha inventado nadie, entonces hay que estudiar su comportamiento para saber cómo funciona el perro, pero es que la inteligencia artificial la ha inventado alguien, quiero decir, se ha desarrollado, ¿no? Yo no veo la relación, claro, aquí.
No, pero fíjate que vamos a hacerlo de una manera muy, muy sencilla y muy, no, es un poco pedestre. cuando el ser humano inventó el fuego, evidentemente no era capaz de entender todo lo que, bueno, inventó, controló el fuego, ¿vale? No era capaz de entender todo lo que con el fuego se podía hacer. Y poco a poco hemos ido aprendiendo a utilizar el fuego para cocinar, para calentarnos, aunque también de vez en cuando se nos escapa y se ha utilizado la energía o el fuego para generar armas y para quemar montes. Bueno, evidentemente, cualquier avance de la humanidad tiene ese puntito de incertidumbre que depende de nosotros que vayamos conociendo poco a poco. Y a la inteligencia artificial le va a pasar lo mismo. Estamos ahora en la fase inicial. Estamos haciendo las primeras chispas de fuego que hizo el ser humano hace millones de años.
Pues nada, de momento estamos en las chispas. Veremos finalmente cómo acaba el incendio. Jorge Alcalde, gracias, ¿eh?
Pasad buena tarde.
Adiós,
hasta otra.
Adiós, adiós. Bueno, y noticia de hoy también, de este jueves 26 de octubre, se ha conocido la EPA del tercer trimestre, la encuesta de población activa, y hay 21,3 millones de ocupados en el tercer trimestre, lo cual está muy bien, hay más ocupados, pero el desempleo crece. Llega al 11,87%, hay 92.700 parados más. Fernando, ¿por qué suben los ocupados y sube el paro?
Bueno, es una pregunta que nos hacemos muchas veces, parece contradictorio, ¿no? ¿Por qué hay creación de empleo y a la vez sube el paro? Bueno, pues porque el desempleo es un porcentaje. O sea, el desempleo es un porcentaje sobre la población activa. O sea, se puede crear empleo, pero si sube la población activa, sube también el paro. ¿Qué es la población activa? Bueno, pues la población activa es la gente que está buscando activamente trabajo. Si las cosas van bien, hay más gente que busca trabajo.
Bueno, ¿y qué influye entonces en la evolución de la población activa?
Mira, hay tres cosas, Pilar, que influyen en el aumento o la disminución de la población activa. Primero, bueno, pues la demografía, pues si hay menos adultos en edad de trabajar, pues desciende la población activa. El segundo asunto está la preferencia que tienen la gente. Si hay más incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pues hay más población activa. Y luego hay un factor que tiene que ver con el ánimo o el desánimo. Es decir, si yo creo que las cosas van bien, pues me pongo a buscar trabajo. Y, curiosamente, pensemos lo que pasó después del COVID. En Estados Unidos hubo mucha gente que decidió que no quería trabajar y eso provocó un descenso de la población activa. Si desciende la población activa, pues tenemos una tasa de desempleo menor sin que necesariamente se cree más trabajo. El secreto está en que el porcentaje de paro es un porcentaje sobre una realidad que va cambiando, que es la población activa.
Pues aclarado queda. Y te lo estamos contando. Amenaza a su vecina con una gran venganza sonora si no cambia su aspirador, porque parece que se va a caer el techo encima cada vez que está limpiando y utilizando el aspirador. Bueno, a cuenta de esto te preguntamos a ti, a la gente. ¿Te ha tocado un vecino ruidoso al lado? ¿Con qué hace ruido? ¿Y tú has practicado la venganza sonora? Rosa, Fernando.
Pues mira, las castañuelas.
Uy, las castañuelas.
Son un buen arma, ¿no?, de venganza sonora.
Bueno, sí, está mal.
Sí.
Yo tengo una vecina de arriba que me tiene alteradita perdida. Cuando está en casa, es una niña que ya debe de tener 8 o 10 años, no son mucha gente. Yo no sé si es que andan descalzos, si es que saltan, si es que juegan, si es que bailan, si es que brincan. Pero desde que llegan a casa hasta que se acuestan a las 11:30 es un sin parar. Yo, como no puedo dar golpes en el techo porque encima me haría un agujero yo en mi pladur, pues lo que hago es tocar las castañuelas. Así que un aviso a mis vecinos que no estoy loca, simplemente es que me tiene hasta el moño. Entonces la única forma que tengo de hacerle sentir que está molestando es tocar las castañuelas.
Lo que pasa que yo creo que si el ruido es de arriba para abajo, es más intenso que si es de abajo para arriba. No sé si me explico.
Sí, probablemente.
Si el del cuarto hace ruido y tú estás en el tercero, te molesta más que si el del segundo hace ruido y tú vives en el tercero.
Sí,
tú vives
ser.
En el tercero. Sí. El del cuarto hace ruido. Te molesta más que si hace ruido el del segundo.
Pero yo que vivo en el último, oigo el de abajo, ¿eh?
También.
Sí. Parece que no, pero sí.
Pero también, menos que el de arriba.
Posiblemente, pero se oye. Bueno, aquí va otra venganza sonora
En el último se pasa más calor, ¿eh? Y más frío.
Y frío.
O sea,
bueno,
el último es más difícil.
Sobre todo los veranos son. para hacer las maletas y...
Más barato te salió.
Sí, poner tierra. Se te ha quitado las ganas de ático.
Y poner mar de por medio.
Eso es el ático. No, será un ático.
Qué bonito.
Será un ático sobre Madrid.
Qué preciosa.
Con
vistas.
Mucha terraza donde dará una fiestuqui rosa de cuidado.
Sí, sí, sí.
Pues, a ver, ¿qué le pinta, eh?
No, las vistas no
una
son tal y como las estás poniendo.
Una barbacoa.
Pero si mi alma lo sabe. Es que no hay forma de aprovecharlo con estos calores ya que hace ya en verano.
Ya entiendo yo por qué eres tan friolera, porque es con el frío de casa, claro, o con el calor de casa.
Ahí estamos. Bueno, digo yo, ¿qué otra venganza sonora? El bricolaje, qué mal nos cae siempre.
Buenas tardes a la gente. Pues esto también me pasó cuando tú vivías en mi primer piso. El hombre de arriba era una persona jubilada y le gustaba los fines de semana ponerse a hacer bricolaje, pues eso, con la sierra, con el taladro, con el martillo, hacer sus trabajitos. Un par de veces o tres, pues le dije, mira, perdona, es que yo trabajo entre semana, me levanto muy pronto, el fin de semana pues me gusta aprovechar y dormir un poquito más tarde. Era su respuesta que no era su problema. Bueno, pues yo lo que hice era que ponía el altavoz del equipo de música encima del armario, con el bafle hacia el techo, subía la música a tope y me bajaba a la calle, dejaba la música encendida.
Madre.
Y bueno, parece que el hombre entró en razón y ya nos empezamos a respetar los horarios.
La lucha acústica.
Ahora ya entendemos un poquito más ciertos conflictos internacionales. Porque la dinámica se parece.
Sí, mucho.
Yo por soy víctima, yo se convierte en víctima.
Efectivamente, así.
Las espirales.
Que sube y no baja. Bueno, de esto estamos hablando, ¿eh? Vecinos y vecinos, vecinos buenos, pero vecinos también a veces que te hacen la vida un poquito difícil, sobre todo con el tema de los ruidos. Cuéntanos tu caso. Notas de voz al 607-1506-02. Hablando de ruidos, más bien de terremotos, en el PP el último tiene que ver con unas declaraciones de Feijóo que admite contactos indirectos con Puigdemont y apuesta por normalizar la relación con el nacionalismo. Fernando.
A ver qué nos cuenta en el PP.
Eso,
a ver qué
Elías
nos cuenta
Bendodo.
Elías Bendodo.
Bueno, hablamos con él enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿La calidad se puede medir con números? En La Piara creemos que sí. 100 años.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible un litro de agua al día. Un litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar. Cuatro vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y por de eso, lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Elías Bendudo es uno de los colaboradores más estrechos de Núñez Feijóo, coordinador general del Partido Popular. Señor Elías Bendudo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias.
Usted en algún momento ha declarado que es judío, pues desde aquí nuestro pésame, nuestra solidaridad por las víctimas correligionarios suyos que ha producido Hamás en Israel.
Muchísimas gracias.
¿Qué contactos ha tenido Núñez Feijóo con Puigdemont?
Mire, como lo dijo el presidente ayer, yo creo que directamente ninguno. Efectivamente, durante el proceso de investidura del presidente Feijóo, que se quedó a tres síes de conseguir la presidencia del gobierno, sí le puedo decir que Junts le ofreció al Partido Popular lo mismo que él está ofreciendo al Partido Socialista, o más que ofrecer, digamos, pedir o exigir, ¿no? Con una gran diferencia. Nosotros dijimos que no, y tiene toda la pinta que Sánchez va a decir que sí. Esa es la gran diferencia entre Sánchez y Feijóo, que uno no estaba dispuesto, el presidente Feijóo, a desgastar a España a costa de conseguir la presidencia del gobierno. Y en cambio Sánchez, por el camino que va, sí está dispuesto a desgastar a España a costa de ser el presidente del gobierno.
Pero dice usted que Feijóo no tuvo ningún contacto con Puigdemont. Y el señor Feijóo dijo que había tenido contacto indirecto, pero contacto.
Bueno, lo que le acabo de confirmar, que efectivamente distintos responsables de Junts contactaron con el Partido Popular para estas cosas, ¿no? Es más, se dijo que evidentemente en el proceso de investidura el PP estaba dispuesto a hablar con todos, no menos con Bildu, ¿no? Incluso con Junts, pero no hizo falta porque la declaración que hizo Junts días antes de ese posible encuentro ya había dicho su exigencia, que era pues evidentemente la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Y el presidente Feijóo contestó esto: oye, si esas son las cuestiones que van a plantear en la reunión, nos podíamos ahorrar la reunión. Y efectivamente nos ahorramos la reunión, pero es cierto que esos contactos indirectos se produjeron para confirmar lo que después hizo públicamente Puigdemont, que es decir, amnistía y referéndum si quieren hablar con nosotros. Pues nosotros no estamos dispuestos a desgastar a España, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora en... Lo que dijo el presidente ayer,
¿sí?,
es que Puigdemont había dicho la verdad.
Ya.
Y es verdad.
Puigdemont, o sea, Puigdemont no, dijo más. Dijo, Puigdemont no miente.
Bueno, dijo la verdad.
Bueno, no es exactamente lo mismo.
No miente. No miente. Claro, ¿qué queremos decir con eso? Que él públicamente, él y los suyos han dicho que para que haya investidura, ya sea de uno o de otro, tiene que haber amnistía y referéndum de autodeterminación. Hasta el punto que tampoco mintió mientras Sánchez y los suyos ocultaban una negociación bajo cuerda, el independentismo catalán confirmaba que estaba habiendo negociación y que solo faltaban flecos, recordaréis, ¿no? Por tanto, efectivamente, Puigdemont, no estamos para nada de acuerdo con lo que ha dicho, pero no ha mentido. Ha dicho lo que quiere y lo que... Oye, tenemos que ver lo que Sánchez está dispuesto a tragar.
Pero no miente Puigdemont cuando dice, por ejemplo, que es un exiliado. El señor Puigdemont ha mentido muchas veces. Miente habitualmente.
Pero yo le he hecho la matización de que mi presidente, el presidente Feijóo, se refería fundamentalmente al proceso de investidura. Y lo que ha confirmado que había conversaciones con el Partido Socialista y ha dicho lo que quería para que hubiera una investidura en España, que es, insisto, la amnistía, es decir, el olvido de lo que pasó, amnistía o amnesia, que es lo que quiere Sánchez que tengamos los españoles, y el referéndum, eso es lo que ha pedido. Y es lo que Sánchez, veremos a ver si está dispuesto a tragar para ser presidente del gobierno o iremos a elecciones el 14 de enero.
¿Por qué dice ahora Feijóo que tiene respeto, lo ha dicho dos veces ya, por Puigdemont, que es un fugado de la justicia, que es una persona que intentó romper España, que es una persona, bueno, que ha hecho todo lo posible para denigrar al Estado de Derecho español? Tener respeto por una persona así es curioso. Es curioso que el líder de la oposición diga ahora que tiene respeto por Puigdemont. ¿Por qué hace eso ahora, Feijóo?
Bueno, se refería precisamente al contexto que le he hecho mención antes, que es porque es una persona que no ha mentido. Oye, ha hecho barbaridades y ha puesto en una situación límite la unidad de España, efectivamente, pero lo que decía el presidente, yo respeto a una persona que no ha mentido, simplemente eso, porque él ha dicho la verdad en comparación con un Sánchez que lo que hace permanentemente es mentirnos a todos, ¿no? El independentismo ha dicho claro lo que quiere, que es debilitar al Estado español, amnistía y referéndum. Ese es el respeto que se le pone a una persona que dice la verdad, pero nada más. No se refería a ninguna cuestión.
Ya, pero ¿por qué cambia el tono del discurso tan radicalmente el Partido Popular en este momento con Puigdemont? No me dirá usted que no ha habido un cambio. No. Vamos a ver.
Hasta ahora,
hablar con Puigdemont pues era poco más o menos que un delito. Hasta ahora, para el Partido Popular, bueno, Puigdemont era lo que era.
Se lo sigo diciendo y se lo sigo confirmando. Nosotros con Junts no tenemos nada que negociar ni nada que hablar.
Pero han tenido contactos con ellos. Entonces,
ellos han dicho claramente lo que quieren y donde nosotros no estamos dispuestos a transigir. Por eso, Feijóo no es presidente del gobierno hoy, ¿eh? Si Feijóo hubiera aceptado y cedido a lo que previsiblemente ceda Sánchez, hoy Feijóo sería presidente del gobierno.
Sí, pero ¿a qué viene ahora hablar del respeto a Puigdemont, de los contactos? Parece que se ha convertido, en un justo.
Permítame que le diga que yo voy entendiendo esto de la sorna gallega. Entiéndame.
Ah, es cuando sorna gallega esto.
Cuando se habla de respeto por una persona, por una persona que no dice falsedad, que dice la verdad, que es, ha ido de cara diciendo, quien quiera ser presidente me tiene que dar la amnistía y el referéndum. Oiga, esa persona por lo menos en serio dice la verdad, nada más. En contraposición de lo que supone un presidente del gobierno que nos dijo a los españoles que no iba a haber referéndum, que no iba a haber amnistía, que no iba a haber la eliminación de la sedición.
O sea, que no hay cambio en el PP.
Nada, el PP está donde ha estado siempre. Lo primero es España y después nuestro partido. En cambio, para Sánchez, lo primero es Sánchez, lo segundo Sánchez, lo tercero es el PSOE y después vendrá España. Esa es la diferencia.
O sea que Sánchez es peor que Puigdemont.
Lo que quiso decir el presidente, yo le confirmo hoy, que Sánchez, a diferencia de Puigdemont, miente. Y Puigdemont hasta ahora, en la cuestión de lo que exige para que haya gobierno en España, no ha mentido. Ha dicho la verdad, quiere amnistía y referéndum. La clave no es si dijo la verdad o no. La clave es quién está dispuesto a comprarle esto. Es decir, hemos oído a Sánchez en estos últimos tiempos hablar de que es la hora de la política, ¿no? De hacer política. Y esto no es política. Esto es mercantilismo. Unos compran y otros venden. Yep. Puigdemont vende carísimo sus 7 votos. ¿Y Sánchez está dispuesto a comprarlo al precio que haga falta?
O sea, yo puedo sacar la conclusión de que Sánchez es peor que Puigdemont.
Pues posiblemente en las cuestiones que nos referíamos ayer, en cuanto a decir la verdad, pues Sánchez ha mentido y en esta cuestión Puigdemont no.
Ya. ¿Qué ha hecho mal el gobierno de Sánchez, en gobierno en funciones, con el traslado de los migrantes a las comunidades autónomas?
Pues mire, precisamente esta mañana hacía referencia yo a esta cuestión. La colaboración institucional, la lealtad institucional es fundamental, no solo por el hecho en sí de la colaboración, sino porque las cosas funcionan mejor. Al gobierno de España no le costaría ningún trabajo antes de que los alcaldes, los presidentes de diputación, los presidentes de comunidades autónomas se encuentren con los inmigrantes en sus territorios, que el gobierno llame, coordine una acción entre todas las instituciones y todo funcione un poco mejor. En los casos que me consta, los alcaldes se han enterado, en algunos casos, estando ya los inmigrantes trasladados allí, o minutos antes. Ya,
pero el PP no rechaza los traslados, solo pide que se le informe.
No, claro. Nosotros, yo vengo de Andalucía y ahí se han hecho traslados también. Somos una tierra de acogida y solidaria, sin ninguna duda. Lo que pasa es que aquí el gobierno actúa por la vía de hecho, es decir, no comunica ni al municipio, ni a la provincia, ni a la comunidad autónoma, salvo minutos antes cuando no hay margen para reaccionar, ¿no? Yo creo que eso no es bueno. Hay que coordinar la respuesta y siempre hemos sido leales en ese sentido, ya con diferencia de que haya un ayuntamiento del PP o del PSOE, de cualquier partido, pero la colaboración institucional en estas cuestiones es esencial.
Señor Elías Bendodo, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. El coordinador general del Partido Popular dice que Puigdemont es mejor que Sánchez en la cuestión de la negociación de la investidura.
Y habíamos visto imágenes durísimas y habíamos escuchado testimonios dolorosos de quienes tienen a sus familiares secuestrados ahora mismo. Pero más tremendo aún ha sido conocer hoy, de cerca, en persona, a alguien que acaba de vivir cara a cara el terror, ese terror, y ahora, sin poder casi pararse a reflexionar, está recorriendo el mundo para dar a conocer lo que ocurrió en la mañana del 7 de octubre en Israel.
Bueno, todo comenzó a eso de las 6:30 de la mañana. Estamos acostumbrados a que hay bombardeos normalmente. Pero esta ocasión no paraban los bombardeos, era uno tras otro. Después de una media hora, unos 40 minutos, nos informaron que habían entrado al kibutz. Nos pidieron que no saliéramos de los refugios. Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas. Desde la ventana observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente, niños, personas mayores, animales de nuestra granja, todo.
Roberto César Padrón es originario de México, tiene 30 años y los padres de su pareja, Yuli, forman parte de los más de 200 secuestrados por los terroristas de Hamas. Todos vivían en el kibutz Be'eri, uno de los masacrados por estos terroristas. Y de sus 1.245 habitantes, más de 100 fueron asesinados y decenas tomados como rehenes.
¿Cuánto tiempo duró la incursión dentro del kibutz?
Nosotros, mi novia y yo, estuvimos unas 12-14 horas dentro de todo el desastre. Comenzó todo a las 6 de la mañana y el ejército logró sacarnos después de las 9. Muchas personas se quedaron, no podían sacarlas porque había un ataque dentro del kibutz aún, había bombardeos, había incluso los terroristas ponían dentro de las casas que entraban detrás de la puerta o en cajones, en cualquier sitio, bombas.
Del testimonio que ha dejado Roberto en el estudio de Herrera en COPE, quizá lo más impresionante ha sido cuando no podía hablar, cuando callaba, con rostro muy serio y suspirando desde lo más profundo. obligado por el recuerdo de lo que vivió en aquella mañana. Lo hacía, por ejemplo, al recordar a Iván Illarramendi.
Había un español también en el kibutz, ¿usted le conocía?
Sí, Iván, muy buen amigo mío, llevo años de conocerlo, he aprendido varias cosas de él. Muy buen sujeto, conozco a su esposa. Hizo nada, simplemente se lo llevaron porque estaba ahí.
Iván, del que no sabemos mucho, en teoría sigue secuestrado por Hamás. La verdad es que no sabemos nada más. Roberto y otros cuatro familiares de secuestrados están hoy en España para clamar por la libertad de los suyos y para que en medio de los bombardeos y las noticias diarias en la Franja de Gaza no caiga en el olvido lo ocurrido hace ya 20 días en el ataque que dio inicio a toda esta locura violenta.
Ellos mismos se grabaron con nuestros bebés, con nuestros niños en las manos, arrojándolos a la pared, haciendo todo. Los videos están ahí, son públicos. Ellos se enorgullecen de lo que hicieron. Publicaron para que el mundo vea de lo que son capaces. ¿Cómo es posible que puedan decir que no lo hicieron? Ahí está.
¿Usted ha tenido valor para ver eso?
Lamentablemente lo tuve que ver en vivo, porque vi por la ventana. Tenemos que ver los videos para saber qué pasó con ellos.
Por eso rastrean redes constantemente esperando noticias de los suyos, sin perder la esperanza.
¿Tiene usted esperanza?
La esperanza es lo que más tenemos y es lo que más nos mantiene. Tenemos una esperanza muy, muy, muy fuerte. Nunca en la vida tuve esperanza de esta forma. Y la esperanza es lo que nos está manteniendo juntos y de pie, sanos en este momento, con cordura.
Decía Roberto que él no entiende de incursiones ni de respuestas militares. Lo único que saben es que han sido atacados y siguen esperando a los suyos. En este día 20 de guerra entre Israel y Hamás, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, de hecho, algo que te hemos contado aquí en COPE hace unos minutos es que 50 rehenes de Hamás habrían muerto por los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Es lo que acaba de anunciar el grupo terrorista a través de un comunicado, una nota que se limita a anunciar el fallecimiento de los secuestrados sin aportar más detalles. Recordamos que Hamás, como estamos contando, secuestró a 220 personas en su ataque del pasado 7 de octubre. Y también sabemos que esta pasada madrugada Israel, al menos es lo que ha anunciado que ha realizado la primera incursión terrestre en Gaza. Varios tanques han entrado en la zona norte de la franja, en lo que Israel ha llamado como un paso previo a próximas etapas de combate. En la operación, los soldados localizaron y atacaron a numerosos terroristas, infraestructuras y puestos de lanzamiento de misiles antiataque, siempre según palabras de Israel. ¿Quién es tu vecino favorito del bloque? Y ese otro con el que no te llevas especialmente bien, ¿tiene que ver con el hecho de que sea un vecino muy ruidoso? ¿Qué tipo de ruido te molesta especialmente? ¿Qué has hecho para combatirlo? De todo esto hablamos hoy con la gente.
Sí, Pilar, mira, los chalets adosados también tienen su aquel. Por aquí nos hablan del vecino que coge leña en el campo y luego la parte en el garaje de casa y a cualquier hora se lía golpes.
El leñador.
A partir leña sí que retumba toda la casa. ¿No te creas que esto nos molesta también? Y luego, bueno, pues cuando uno tiene animalicos en casa, bueno, pues esto es lo que hay.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo soy el que más molesta de mi barrio. Yo vivo en un pueblo de Valladolid y tengo ganado, en concreto ovejas. Y bueno, a las 5 de la mañana empezamos a ordeñar y sé que mis ovejas balan y hacen ruido. Pero tengo unos vecinos, la verdad, que no me les merezco. También es verdad que ellos vinieron después, hicieron sus casas después de que yo tuviera ahí mis ovejas. Quiero decir que mi ganadería ha estado siempre ahí y los vecinos vinieron después. Buenas tardes a la gente.
Pues no hay nada más que hablar.
No.
Tus ovejas estaban ahí antes, ¿no? Pues ya está. Es lo que hay.
Efectivamente, a las 5 de la mañana las ovejitas, pues ahí.
Pues claro, tienen que ser ordeñadas y tienen que comer, normal.
Pues sí. De los animalicos a los niños, ruidos que nos molestan, aquí va uno.
Hola, buenas tardes. Yo el ruido que no soporto es cuando los niños juegan gritando, sobre todo las niñas. Ese grito así agudo están en la piscina, se tiran al agua, se tiran gritando. O juegan a correr, corren gritando.
Yeah.
Los niños cuando juegan su sonido es estupendo, pero cuando, no sé qué pasa últimamente, que los niños en vez de jugar normal gritan, para mí eso es súper molesto.
Los niños de hoy en día gritan mucho.
¿Y los de antes no gritábamos?
Pero bueno, yo no lo sé. Como yo me crío en el campo, ahí salías a la calle y podías gritar y no molestabas a nadie.
Eso también es verdad. Tienes razón que las piscinas de las urbanizaciones, sí, se oye mucho griterío, ¿no?
Si
tu casa, claro, da a la piscina, por ejemplo, pues hombre, sí.
Si te molesta, efectivamente.
Pero es lo que hay. Cuando compraste la casa y tú viste que tu casa daba a la piscina, esto es lo que te encuentras.
Claro, efectivamente. Sí, bueno. Lo suyo es que te vayas a otro lado. Digo, bueno haber comprado otro piso que no diera a la piscina, efectivamente.
Bueno, ¿qué te pasa a ti con el ruido? 607-150-602. Por cierto, hablando de niños, de otros mucho más pequeños, de niños prematuros, en realidad, necesitan leche materna y a veces no pueden dársela a sus madres. Para eso está la leche materna donada. Enseguida entramos en un banco de leche materna.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La reducción de la jornada laboral sin
reducción salarial, es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.